Apreciados radioescuchas, es muy grato volvernos a encontrar para seguir conociendo la fe católica. Lo saluda Fernando Díaz del Castillo. Magola Quintero nos acompaña en la producción. Este es el programa 139. En las charlas anteriores hemos venido estudiando la persona de Jesús de Nazaret. Queremos conocer mejor a Jesucristo, a quien los creyentes cristianos confesamos nuestro Dios y Señor. Vimos que en los Evangelios, en los Hechos de los Apóstoles y en las cartas de San Pablo, a Jesús se le da especialmente el título de el Señor, y que Señor en la Sagrada Escritura solo se llamaba a Dios. También se conoce a Jesús con el nombre de Cristo, que significa el ungido, un término que es la traducción hebrea del título Mesías, como en el Antiguo Testamento se designaba al Salvador que Dios había prometido a su pueblo y que sería descendiente del rey David. Los reyes de Israel eran ungidos con aceite, y a ellos, por su dignidad y por las misiones que cumplían, les daban también los títulos de rey, sacerdote y profeta. Por el rito de ungir su cabeza con aceite, se señalaba la dignidad con que era investido el rey. Terminamos la charla anterior con la consideración del título Hijo del Hombre, con el que, según se lee en el Evangelio, Jesús se designa a sí mismo. Vimos que, aunque Hijo del Hombre significa simplemente hombre, en el uso que de ese título hace Jesús cuando lo utiliza para sí mismo, Jesús declara la autoridad de que es poseedor. Por ejemplo, cuando dijo que el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Con esa expresión, Jesús manifiesta su plena autoridad de interpretar la ley. Y si quienes escuchaban sus enseñanzas quedaban asombrados porque enseñaba con autoridad, al declararse Señor del Sábado, manifiesta que no es solamente un autorizado intérprete de la ley, sino el Señor, Dios, el que dicta la ley. Terminamos la charla anterior con la consideración sobre las palabras de Jesús acerca de su papel de juez en el juicio final, donde aparece también como el Hijo del Hombre. En ese solemne escenario del juicio final, se presenta a Jesús con toda majestad como el Hijo del Hombre que juzgará a los seres humanos por su comportamiento con los hambrientos y sedientos, con los forasteros, los desnudos, los enfermos y los encarcelados. Jesucristo se identifica con todos los que sufren en este mundo y considera que el comportamiento que se ha tenido con ellos, él lo ha tomado como si esas personas se hubieran portado así con él mismo. Como en Jesucristo Dios se hizo hombre, nacido de una mujer, María, pertenece también a la familia humana, y así nos ha hecho a todos sus hermanos, y ha escogido identificarse de modo especial con los seres humanos más sufridos. Hay un dicho, lo que es con él es conmigo, que manifiesta que si alguien insulta o maltrata a un amigo, uno lo tomará como una ofensa personal. Así anuncia Jesús que tomará nuestro trato a los hermanos que sufren. Ratzinger, en su obra Jesús de Nazaret, amplía y profundiza aún más el significado del título Hijo del Hombre que utiliza Jesús para sí mismo. Sobre la autoridad de que goza Jesús, hombre y Dios, es interesante la consideración de la curación del paralítico. Recuerden ustedes que lo deslizan en una camilla desde el techo de la casa donde se encontraba Jesús, porque la multitud que se había reunido allí para escucharlo había llenado la casa y no dejaba lugar ni para entrar. En esa oportunidad narrada por Marcos en el capítulo segundo de su Evangelio, Antes de curar al paralítico, le dice Jesús: Hijo, tus pecados te son perdonados. Como los letrados allí presentes se escandalizaron porque Jesús se atribuía el poder de perdonar los pecados, que corresponde solo a Dios, Jesús dice con autoridad: Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, dirigiéndose al paralítico, añadió: Contigo hablo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico quedó curado al instante, tomó su camilla y salió. Podemos concluir que Jesús sintetiza su ser divino y humano en el título Hijo del Hombre. Posee plenamente la divinidad y deja constancia de que comparte con los seres humanos su plena humanidad. Es Jesús el vínculo entre el ser humano necesitado de perdón y Dios. En el título de Hijo del Hombre se sintetiza quién es Jesucristo y cuál es su misión como Redentor. Nos enseña que se hizo hombre para crear una humanidad nueva. Con toda propiedad nos puede invitar, como en efecto lo hizo, a imitarlo en nuestra vida, es decir, a tomar su cruz, a seguir el mismo camino que él siguió. Hay un título más con el que se identifica a Jesús, es el de Hijo de Dios. Es verdad que todos somos hijos de Dios, pues fuimos creados por él. En Jesús, este título de Hijo de Dios tiene otro sentido. Hace ya algún tiempo, en el programa 42, estudiamos el alcance del título Hijo de Dios. El pueblo de Israel tenía una relación muy especial con Dios, y por ser el pueblo escogido, se consideraba el primogénito de Dios. Esa dignidad de ser el primogénito de Dios la personificaba Israel en su rey. A los reyes se los llamaba hijos de Dios. San Pablo, en su carta a los romanos, distingue claramente la diferencia de los dos títulos. Nos enseña que en el caso de los reyes, son hijos de Dios por adopción. Y cuando se refiere a Jesucristo, afirma Pablo que Jesús es hombre porque es nacido del linaje de David según la carne y ha sido constituido hijo de Dios con poder por su resurrección de entre los muertos. De manera que el título de Hijo de Dios, según explica San Pablo, se da a Jesús por su resurrección de entre los muertos, o sea, por ser Dios. No se da a Jesús el título de Hijo de Dios como se otorgaba a los reyes en el Antiguo Testamento, como a un hijo adoptivo. Por su resurrección, Jesús se manifiesta y constituye Hijo de Dios como es y ha sido siempre. En el caso de Jesús, este título de Hijo de Dios es exclusivo suyo. Hay algo muy profundo en la comprensión del título Hijo de Dios. En los Evangelios de Mateo, capítulo 11, versículo 25 y siguiente, y Lucas 10, 21 y siguiente, encontramos las siguientes reveladoras palabras de Jesús: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¿Qué quiso Jesús decir con que nadie conoce al Padre sino el Hijo? Intentemos penetrar en el significado de esas palabras conocer al Padre y conocer al Hijo. hemos dedicado varios programas al conocimiento de Dios. En el programa 17 explicamos el significado de creer en Dios por la fe. Vimos que son distintos el conocimiento racional y el conocimiento por la fe. En el programa 50 estudiamos el proceso humano de entender. En el 56 vimos lo que Dios nos ha dado a conocer sobre sí mismo. Dedicamos varios programas también a comprender la Biblia, por medio de la cual Dios se nos dio a conocer. Me atrevo a sugerirles que si tienen tiempo, vuelvan a escuchar los programas poco a poco desde el número 1. Encuentran el audio en internet en la dirección www.reflexionesdsi.org. Yo estoy haciendo ese repaso y me ha sido muy útil. Volvamos a la expresión de Jesús: nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¿A qué conocimiento se refería Jesús? ¿Al conocimiento humano? No puede ser, porque nuestro conocimiento es distinto del conocimiento que tiene Dios. Nuestro conocimiento tiene las limitaciones propias del ser humano. No es un conocimiento inmediato. Necesita nuestro conocimiento un proceso. Va por pasos. El conocimiento de Dios es total, inmediato. Si alguien quiere repasarlo, puede escuchar la charla 50 que explica el proceso humano de entender. Recordemos cómo conocemos los seres humanos. El ser humano, para conocer algo, tiene que llegar al objeto que quiere conocer por medio de alguna experiencia con ese objeto. Podemos tener diversas clases de experiencias con objetos exteriores a nosotros. Podemos llegar a ellos y conocerlos por medio de los sentidos. Ver, oír, gustar, palpar, si se trata de objetos materiales. Para conocer la música de Beethoven, por ejemplo, tenemos que escuchar sus obras, oírlas. Para conocer la pintura de un artista, tenemos que ver sus cuadros, etc. También podemos tener experiencias intelectuales, como cuando examinamos el pensamiento de un autor para comprenderlo. Uno no puede afirmar que conoce a San Agustín o a García Márquez si no ha leído con atención sus obras. En otra forma de conocer, parecida a la anterior, podemos tener experiencias racionales, cuando examinamos la información que encontramos en un autor para entender lo que quiere decir, de manera que podamos emitir un juicio sobre ella, ver si tiene razón o no la tiene. Después de seguir esos pasos, de haber tenido esas diversas experiencias, el ser humano puede llegar al conocimiento del objeto de su interés. Entonces, está en condiciones de decidir lo que va a hacer con ese conocimiento. El proceso termina con la decisión que tome de actuar y hacerlo responsablemente. De manera que el conocimiento humano consiste en captar, aprehender una realidad por medio de experiencias con esa realidad. A Dios no podemos llegar a conocerlo con los sentidos, ni tampoco por el puro razonamiento. Entonces nos podemos preguntar si la realidad de Dios está a nuestro alcance, porque Dios es el totalmente otro, completamente distinto a nosotros. Dios es el absoluto, es infinito, y nosotros somos limitados. ¿Cabe el conocimiento de Dios en nuestra capacidad limitada de conocer? Es claro que no podremos conocer completamente a Dios. Esa limitación se representa muy bien en la anécdota que cuenta cómo San Agustín se encontraba en la playa concentrado, pensando, tratando de entender el misterio de la Santísima Trinidad, cuando vio a un niño que había hecho un hoyo en la arena y trataba de llenarlo con el agua del mar. Cuenta esa historia que Agustín se acercó al niño y le preguntó, ¿qué haces? Y la respuesta fue, estoy metiendo en este hueco el agua del mar. Agustín sonrió y le dijo, eso es imposible. El mar es inmenso y tu hueco es muy pequeño. Sabiamente el niño le dijo, es más fácil para mí meter el agua del mar en este hueco que para ti entender la grandeza infinita de Dios. De todos modos, para llegar a conocer a Dios en la medida de nuestras capacidades, es necesario tener una experiencia con Él, con Dios. Una experiencia en la que Dios se nos haga presente y nosotros lo reconozcamos. Al conocimiento de Dios no se llega por deducciones racionales, sino porque Él se hace inmediatamente presente a nuestra conciencia. Por eso afirmamos que tener fe es haberse encontrado con la persona de Jesucristo. Él nos da a conocer a Dios. Es un conocimiento a nuestro alcance por medio de Jesucristo. Él lo hizo presente en la tierra por su palabra y por su acción, por sus obras. Cuando pensamos en Dios, diría yo que automáticamente pensamos en el Jesucristo del Evangelio. Hay diversas clases de experiencias por las que el ser humano se siente tocado por esa realidad que es Dios. Abraham tuvo la experiencia de Dios en la contemplación del universo, de las estrellas. Ha habido personas que tuvieron experiencias de Dios que llaman experiencias místicas, experiencias muy especiales, en que Dios se ha manifestado a ellos de manera muy particular. Las experiencias de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz, de San Francisco y de San Ignacio de Loyola fueron distintas en cada uno de ellos, pero esas experiencias de Dios dejaron en ellos una huella profunda. La experiencia de Dios marca la vida de la persona. Por eso las llaman también vivencias, porque son experiencias capaces de cambiar la vida. Podríamos recordar también las experiencias de Charles de Foucault, que tratamos en la charla 17, o la del escritor Paul Claudel en la charla 30. Las experiencias pueden ser muy diversas, pero en todas ellas se capta la presencia de Dios. Esas experiencias en que la persona humana se encuentra con la presencia de Dios son eso, un encuentro de la criatura con su Creador. Y si se acepta el encuentro, marca el comienzo de una relación del ser humano con Dios. Ahora bien, el ser humano está en libertad de rechazar a Dios. O quizás esa relación llegue a ser tan estrecha como la intimidad con Dios reflejada en la poesía mística de Santa Teresa de Ávila, de San Juan de la Cruz, que se dirigían a Dios como a su amado. Con esas conocidas palabras en las que manifestaban sus ansias incontenibles de llegar ya a Él. Y por eso escribieron, y de tal manera espero que muero porque no muero. Nuestro encuentro con Dios fue seguramente sencillo. Se dio en muchos casos porque nuestros padres nos dieron a conocer a Dios desde muy niños. Toda la anterior reflexión, para tratar de entender en alguna forma el conocimiento a que se refería Jesús con su Padre. Una experiencia tan exclusiva de Jesús que de ella afirma que nadie conoce al Padre sino el Hijo. Podríamos decir que nadie conoce al Padre como lo conoce el Hijo. Podemos adelantar que sin duda Jesús en esa frase sobre el conocimiento mutuo del Padre y el Hijo se refería a un conocimiento solo posible en el trato íntimo, inmediato, en una presencia mutua permanente con su Padre. Es una presencia inalcanzable para los seres humanos. Como el ser de Dios es amor, Jesús conocía al Padre porque vivía la experiencia del amor infinito. Y por el amor se llega al conocimiento más profundo posible. Los seres humanos podemos amar a Dios, pero no de manera que nos unamos con Él como en la comunidad del Padre y el Hijo en la vida de la Trinidad. Si el ser de Dios, por ser infinito, sobrepasa nuestra capacidad de conocer, el conocimiento de Dios al que podemos llegar los seres humanos es limitado, pero lo podemos conocer en alguna forma. Sin embargo, la relación posible con Dios, aunque sea limitada, nos colma. Hemos afirmado en estas charlas que la fe, que es el encuentro con Dios, nos llena de alegría y de esperanza. Es que la experiencia de Dios invade del todo a quien llega a conocerlo y a tener una sincera relación con Él. El ser humano que tiene la experiencia del encuentro con Dios se da cuenta de su calidad de criatura y con gozo se pone a su disposición para amarlo y servirle en sus hermanos. Recordemos la experiencia de la chica francesa que había ido a Calcuta a trabajar en la casa que la Madre Teresa tenía para indigentes moribundos. Cuenta la Madre Teresa: al cabo de 10 días vino a verme. Me abrazó y me dijo: he encontrado a Jesús. Le pregunté dónde lo había encontrado y me dijo: en la casa para indigentes moribundos. Esa chica había comprendido bien el pensamiento de la Madre Teresa, quien afirmaba que necesitamos los ojos de la fe profunda para ver a Cristo en el cuerpo desgarrado y las ropas sucias, bajo las cuales se esconde el más hermoso de los hijos de los hombres. Esa frase, el más hermoso de los hijos de los hombres, con que la Madre Teresa se refería a Jesús, es del Salmo 54, versículo 4. Perdón, del Salmo 45, versículo 4. Con toda razón, alguien se puede preguntar, ¿cómo tener esa experiencia de Dios en un mundo como el nuestro, en el que prima el racionalismo, en el que solo se acepta como real lo que es material, lo que se puede conocer con la razón, en el que se desplaza a Dios para acoger solo lo que se satisface los propios intereses por medios sensibles, por medios físicos? En este mundo que quiere explicarlo todo y lo espera todo de la ciencia y de la técnica. Un mundo en el que se cierran los ojos para no ver la acción de Dios en la propia vida o en el mundo en donde vivimos. Es la inquietud de quienes pedimos a Dios que ilumine a nuestros amigos y parientes que se han apartado de Él, que aprendan a verlo en sus experiencias del amor de pareja, en la sonrisa de sus hijos, en la lealtad de sus amigos, en la tranquilidad que los invade luego de la angustia por una enfermedad o un descalabro económico. Pedimos que sepan interpretar con los ojos de la fe esas circunstancias de otra manera incomprensibles, que permitan que vuelva a aflorar en ellos la capacidad de asombro que estuvo presente en su niñez, que vuelvan a maravillarse ante la grandiosidad y exactitud de los movimientos del cosmos, ante la grandeza misteriosa del ser humano. Nada se comprende sino por la presencia de Dios en su gran obra, el ser humano, en el origen del cosmos y en su despliegue maravilloso. Los esperamos la semana entrante. Wilson Urquijo en la producción seguramente estará y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Muchas gracias.